Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid para en dos formatos como cada día. Uno breve hasta las 3:30 en el 104.5 y otro más ampliado hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6 contarte todo lo que rodea la actualidad del deporte vallisoletano en esta jornada del 25 de febrero. Prácticamente ya hemos acabado con el segundo mes del año. El próximo viernes precisamente con el partido coincidiendo con el encuentro entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas, se va a acabar el mes de febrero. Leire Chorro está en la realización. Vamos con lo que nos depara el día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Real Valladolid fue protagonista ayer durante una parte de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, donde el Grupo Municipal Socialista le interpeló al alcalde hasta qué punto y desde cuándo está preocupado con la situación del Real Valladolid, si ha procedido a solicitar algún tipo de reunión con el presidente, con Ronaldo Nazario, y también se le preguntó sobre ese proyecto que presentó en la campaña electoral de la construcción del nuevo estadio, la remodelación de la actual Zorrilla y sobre todo la adecuación de la ciudad deportiva, una ciudad deportiva que se le preguntó desde el Grupo Municipal Socialista por qué no se respetó el proyecto original, que cuando tanto el Partido Socialista como Valladolid tomó la palabra estaban en el gobierno, se había pactado e incluso había pasado los trámites previos de adjudicación por parte del Real Valladolid y el Ayuntamiento. Eso en cuanto a la actualidad política. Desde el Ayuntamiento no se aclararon, desde el Grupo Municipal Popular no se aclararon demasiado las cosas con respecto a esa pregunta, puesto que además quien contestó en ese caso no fue el alcalde de Valladolid, no fue Jesús Julio Carnero, fue el concejal Zarandona. En cuanto al resto de actualidad del Real Valladolid, ya lo sabes, dos lesiones más. No es que hubiera demasiadas, pero es que ya si tienes una cantidad bastante corta de efectivos y encima esta semana no puedes contar con tres, recuerda, Juric está sancionado por la doble amonestación que vio en el partido de San Mamés. Ahora mismo hay que unir la de Mamadou Sylla, que recibió, dice la nota de prensa del Valladolid, un golpe fortuito a falta de 10 minutos para el final del Athletic Real Valladolid. Lo sufrió de Dani Vivian, aguantó sobre el terreno de juego, incluso soportando el dolor, y tras las pruebas practicadas se ha diagnosticado una fractura de mandíbula. Los servicios médicos del club dicen que van a comprobar cuál es su evolución en estos días y que después se tomará una decisión para que el tratamiento a seguir sea más o menos conservador o más o menos invasivo. Es decir, no se descarta la posible intervención quirúrgica del jugador del Real Valladolid. Y por otro lado, también se ha confirmado la lesión de Aidú, una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha que le va a mantener alejado de los terrenos de juego en el peor de los escenarios entre 2 y 3 semanas. Y esta mañana la Comisión Permanente de Estatal contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia ha declarado dos partidos de alto riesgo. Por un lado, el Getafe-Leganés y por otro lado, el Valladolid-Las Palmas, fijado para el viernes a las 9 de la noche. No sabemos en honor a qué ha decidido fijar el partido entre Valladolid y Las Palmas como de alto riesgo. No sabemos si ha sido la convocatoria de protestas, que nunca han dado que hablar, por parte, más allá de lo lógico, por parte de la afición del Real Valladolid, ha podido tener o no influencia en esa decisión. De todo ello hablamos hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media en punto de la tarde, ya sabes que la afición se está convirtiendo en posiblemente la única vía reivindicativa que le queda al fútbol en Valladolid a la hora de mostrar el disgusto y sobre todo la desazón que semana a semana, no solo en lo deportivo, sino también en lo estructural y en lo social, está generando el Real Valladolid. Después de que salieran las entradas a la venta para San Mamés, dos minutos después ya no había ninguna de las localidades que desde Bilbao se pusieron a disposición de la afición del Real Valladolid a través del portal del aficionado. Ese viaje, la gente también reaccionó, respondió, y no solamente se llenaron los autobuses con noche incluida, sino que salieron adelante los que iban y venían solamente para ver el partido y para disfrutar un poquito en Bilbao de su ambiente y sobre todo de su gastronomía. El resultado, ahí la afición lo único que hizo fue padecerlo. Pero esa misma tarde, desde la Federación de Peñas del Real Valladolid, se emitía un comunicado, yo creo que correcto. Habrá gente que le pueda parecer oportunista. A mí me parece que es que si la afición no protesta de esta forma, es que no le queda ahora mismo otra vía más que demostrar cada 15 días su desacuerdo en la grada, porque ni siquiera te dejan subir a ver los entrenamientos. Los entrenamientos son ya por sistema a puerta cerrada. Y ese pequeño reducto de comunicación con los jugadores que tenía parte de la afición, la que tuviera o quisiera acudir a los entrenamientos, tampoco dispone de ello. En esa nota, en ese comunicado, no solamente se le reprochaba, naturalmente, como es de ley, a los jugadores su comportamiento en San Mamés y en otros muchos partidos, porque fue la gota que derramó el contenido del vaso, sino que además se sugería al club, casi casi se le pedía o exigía la devolución del precio de las entradas de San Mamés. Además, especificando que esa devolución tenía que salir del bolsillo de los jugadores de la primera plantilla del Real Valladolid. ¿Cómo reacciona el club? Con un email. Ayer a los aficionados que habían estado en San Mamés y que son abonados del Real Valladolid, les mandó un email automatizado que dice textualmente: el partido en San Mamés fue muy duro y sabemos que no estuvimos a la altura. Solo podemos pedirte disculpas por esta derrota tan amarga, un resultado que nos duele mucho a todos. Sabemos lo que significa hacer el esfuerzo de seguirnos a cualquier estadio, pero no te hemos correspondido en el campo. No podemos cambiar el resultado y te pedimos perdón porque te hemos fallado. Dice el email en su tercer y último párrafo: no tenemos palabras suficientes para darte las gracias por tu compromiso cada fin de semana. Nos toca trabajar más que nunca para devolver ese esfuerzo que haces animándonos desde la grada. El Fondo Norte, en la grada de animación, convoca a la gente a las 9:45 en la puerta número 4 frente a los anexos el próximo domingo y les invita a no entrar en el estadio hasta el descanso. Es un resumen muy, muy, muy condensado de todo lo que han sido las últimas 48 horas sobre la afición del Real Valladolid. Presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Mario Puertas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos.
Creo que no me he dejado absolutamente nada, ¿no?
No, prácticamente está resumido bastante bien, pues lo que, como bien dices, han sido estas últimas 48 horas.
A los 600 que estuvisteis en San Mamés y que habéis recibido ese email, ¿os vale?
No, por supuesto que no. Sí que, por supuesto, está bien pedir disculpas. Yo creo que en el día de ayer, que era una de las preguntas, pues así lo comentábamos. Está bien que el club emita disculpas, está bien que lo haga el entrenador Álvaro Rubio, como también lo hizo, algún jugador que también lo hizo, pero no es suficiente. No es suficiente porque es un poquito lo que nosotros queremos plasmar con el comunicado que hacemos. Sobre todo yo sí que quiero aclarar que no se trata de buscar ninguna cuestión económica, ni mucho menos, sino que queremos que sea algo más simbólico. Queremos que sea una manera de dejar claro que no todo vale, que se puede ganar, se puede empatar o se puede perder, pero no se puede hacer lo que se hizo el domingo y lo que en muchos otros partidos se viene haciendo, que a nuestro parecer es dejar de competir y no competir. Ese es un poco la cuestión.
No, hombre, vamos a ver, siempre la gente va a pensar que la solicitud hay un rédito económico. Yo creo que efectivamente es una metáfora de lo que estáis viviendo, porque no creo que ahora mismo los 35, 40 euros de devolución de la entrada, que no sé exactamente cuánto era.
30 euros,
30
porque
euros
está dentro del convenio que existe entre clubes. Y eran en la zona visitante casi 600 entradas a 30 euros.
Pues que esos 30 euros, que era más un gesto simbólico, ¿no?
Efectivamente.
Desde el club, a ti personalmente, de forma bilateral, como representante de las peñas del Real Valladolid, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo o simplemente has recibido el correo electrónico y no ha habido más comunicación?
No, a ver, yo sí que nosotros enviamos el comunicado al club antes de hacerlo público, evidentemente, y a partir de ahí nosotros sí que, o sea, yo sí que he tenido comunicación con el club, donde él además ha explicado por qué se manda ese comunicado, qué es lo que queremos transmitir con ese comunicado y donde explicamos todo. Y bueno, pues el club simplemente, pues esto en el día de ayer nos comunicó que lo iba a comunicar a la parte de la dirección deportiva y a la plantilla y que nos darían una respuesta lo más breve posible. Esperamos que a lo largo del día de hoy pues tengamos esa respuesta y sabremos cuál es la opinión de la plantilla.
Bueno, naturalmente el club se lo comunica a la dirección deportiva y, hombre, yo supongo que si la plantilla tiene una actitud, en este caso, de acceder a vuestra solicitud, pues que no sé si todos vais a aceptar el dinero, si va a haber una vía benéfica, no sé qué hacia dónde va a ir ese dinero. Hombre, quien quiera que lo coja de suyo, ¿no? Pero que habrá gente que simplemente con el gesto ya se sienta un poco, digamos que, recompensado.
Bueno, en principio sería adelantarnos un poco a los acontecimientos.
Sí, sí, sí.
Primero esperar a ver cuál es la respuesta y una vez que tengamos esa respuesta, en caso de que fuera afirmativa, como bien dices, pues ya veríamos a ver cuál sería el procedimiento. Como digo, al final no tiene ese fin lucrativo. O sea, evidentemente allí había mucha gente que cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no? Incluso había familias en las que acudían tres, cuatro miembros de una misma familia y eso es un dinero importante, ¿no? Evidentemente, para cada bolsillo pues puede ser más o menos, pero es que no es la cuestión. La cuestión es que es un poco dar a entender que el perdón, simplemente el perdón, no es suficiente y que hace falta algo más. Yo no sé si el club tiene las herramientas para no sé cómo explicarlo, para que, digamos, tenga un castigo o que tenga unas consecuencias económicas con respecto a la plantilla o para que al menos tome medidas y que, sobre todo, la propia plantilla se dé cuenta, pues como digo, que hay situaciones que no se pueden dar, porque al final esto es un club histórico. Estamos viendo unos registros negativos esta temporada que no se habían visto prácticamente en la historia del club. Y este tipo de cosas son cosas que luego van quedando en la historia. O sea, dentro de 10, 15, 20 años seguramente nos acordemos de los 7 goles que nos metieron en San Mamés. Entonces tienen que ser conscientes también del club al que representan y de que las consecuencias que tienen ciertos resultados y ciertos partidos que está jugando el equipo.
Oye,
y que no entren dentro de esa normalidad de normalizar ciertos resultados, porque no se puede normalizar.
Evidentemente que no. La convocatoria de la grada de animación para el próximo viernes, ¿sabes, intuyes que va a ser muy o poco secundada?
Bueno, yo espero que sea muy secundada, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues al final pues vemos que a través de redes sociales, sobre todo, y demás, pues se nos pide precisamente que haya ese tipo de convocatorias, de protestas, acciones y demás. Entonces, bueno, ahora lo que toca es ser responsable, que la afición sea responsable y que responda. Al final, en el campo venimos yendo a una media de 20.000 personas y ahora lo que toca es que responda la gente, ¿no? Evidentemente, si luego esa acción no es secundada, pues a lo mejor habrá que plantearse qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo y qué tipo de acciones no se pueden llevar a cabo si no se va a tener el respaldo y el compromiso de la afición.
Recordemos que esa acción es convocada a las 9:45 frente a la puerta de los anexos, justo delante de la puerta 4, que es la que da acceso a palco y oficinas y zona VIP del estadio José Zorrilla, y que la pretensión es, si no me equivoco, que nadie de los que acudan a esa convocatoria entre al campo hasta el descanso.
Sí, eso es. Al final es el que se vea esa imagen del campo vacío, del campo desangelado, que se vea pues eso, ¿no? Esa imagen de todo el campo vacío, y luego en la segunda parte entrar para alzar todo ese tipo de protestas que se harían en el exterior.
Oye, desde la afición, ¿tú detectas que hay gente que todavía mantiene la esperanza, por ejemplo, si el próximo viernes se le gana a la Unión Deportiva Las Palmas, se recorta la brecha, el calendario no ayuda, pero los partidos hay que jugarlos? ¿O detectas cada vez más desencanto y más gente que dice que ya hay que dejarse ir y pensar en agosto?
Hombre, el desencanto es grandísimo y es total. Precisamente la imagen de la gente que estaba el domingo en San Mamés, que yo pude ver, porque yo estaba allí y lo presencié, es una imagen que yo no recuerdo nunca en ningún desplazamiento, y me he comido muchas goleadas, me he comido muchas derrotas, me he comido muchos partidos pues que han sido duros, descensos, y la cara de la gente el otro día, de verdad, es que era muy, muy duro. Al descanso incluso ya era muy, muy duro, y con el 4-0, y bueno, pues evidentemente hay un desánimo muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, esto no ha acabado, esto dura 38 jornadas, quedan 13 por disputarse, y sobre todo el club, la plantilla, los jugadores tienen que entender que aquí se compite y se lucha hasta el último minuto, hasta el último segundo de la última jornada. Independientemente de que el objetivo esté más cerca, más lejos, que sea alcanzable o inalcanzable. Hay que dar la cara y hay que respetar pues la historia y el escudo de este club hasta el último minuto.
Esta mañana, que como ya sabes, la Comisión Estatal contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia ha decidido declarar de alto riesgo el partido del viernes, el Valladolid Las Palmas. La convocatoria, o el tipo de convocatoria que se promueve desde las peñas, y en este caso desde la Fondo Norte 1928, exige una concentración de personas de manera espontánea o semi-espontánea. No sé si esto es incompatible con la declaración de alto riesgo. Es que no lo sé, te estoy preguntando desde la ignorancia, y a lo mejor, Mario, te estoy metiendo en un lío. Y a lo mejor
no, para nada,
la declaración de alto riesgo impide ese tipo de convocatoria.
No, mira, todo lo contrario. Me haces incluso un favor, porque además así pues se puede arrojar un poco de luz también a las personas que nos estén oyendo. Bueno, antes de nada, digamos que la acción de protesta es de Fondo Norte y es de la Federación de Peña. Esta segunda igualmente.
O sea, es conjunta, ¿vale? ¿No? Vale.
Sí, correcto, es conjunta. Y obviamente pues nosotros hacemos los trámites que tenemos que hacer. Nosotros ya hemos hablado con policía, hemos consultado la posibilidad de que haya que pedir algún tipo de permiso a la subdelegación de gobierno, está todos los trámites hechos para que no haya ningún problema, y el tema de declarar el partido en alto riesgo viene siendo un tema preventivo. No va a tener ninguna consecuencia, ningún problema con la protesta que vamos a llevar a cabo. Es simplemente pues para que se pueda tener unas herramientas pues con más seguridad, más policía, y se pueda tener más seguridad, ya que se prevé que pueda haber pues más aglutinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es más por un tema más preventivo que por un tema más prohibitivo. En principio no va a alterar en nada la convocatoria tal y como la tenemos planteada y todo lo que se va a llevar a cabo.
Esta comunicación, naturalmente, también la tenéis que haber hecho al club, la de la intención de convocar allí una reunión de personas. ¿Cómo ha respondido el club? Porque, claro, el club a lo mejor dice en el minuto 20 de la primera parte, cierro las puertas y aquí no entra ni Magú hasta que sean las 11:50.
No, el club, como tantas y tantas protestas que hemos hecho, el club lo que hace es respetarlo, siempre que sean protestas que no sean violentas ni que formen parte de cualquier ilegalidad. El club lo que hace es respetarlas y no pone ningún problema, ningún impedimento. Pero nunca lo hemos tenido hasta ahora y para este tampoco.
¿Os van a dejar entrar a descanso? Sí, ¿no?
Sí, hombre, bueno, entiendo que sí. No somos conscientes de lo contrario. Entonces, hasta como digo, hasta ahora nunca ha habido ningún problema por parte del club. Cada vez que ha habido algún tipo de protestas, siempre, como digo, que hayan sido dentro de la legalidad y fuera de cualquier tipo de ámbito violento, y en este caso pues será exactamente igual.
Aprovechando, Mario, que te tengo en línea, te hago la última pregunta ya. Ranking de partidos jugados lunes, viernes o fin de semana a las 2 de la tarde. Celta 17, Valladolid 16, uh-huh. Mallorca 14. ¿Sentís que se os falta el respeto por parte de la Liga?
Bueno, yo creo que con el tema de los horarios se le falta el respeto a absolutamente a todos los clubes y a todas las aficiones, al final. Creo que cada vez es más complicado, cada vez es más difícil poder hacer desplazamientos masivos, cada vez es más difícil hacer turismo deportivo, cada vez es más difícil poder hacer hermanamientos, grandes hermanamientos entre aficiones y moverse en gran número como aficiones, poder organizar viajes, mismamente el de Valencia de la semana que viene. El horario hemos visto cómo nos lo han facilitado el domingo. Hace prácticamente 2 días y supone que en 15 días tú tienes que preparar y organizar un viaje, entonces así es imposible, evidentemente es completamente imposible, ya sea por los horarios, ya sea por la tardanza en la que se dan dichos horarios y ya sea por todos esos motivos, creo que es una falta de respeto constante la que tiene la Liga con los horarios, con todos los clubes y con todas las aficiones.
¿Vais a seguir organizando viajes o se os quitan las ganas?
A ver, nosotros estamos aquí para eso, ¿no? Es nuestro cometido, y mientras haya afición que quiera seguir viajando, pues nosotros estamos aquí para seguir organizando viajes, mientras, como digo, sea así. En el momento en que la afición deje de viajar o dejen de salir adelante los viajes, pues nosotros no haremos viajes, pero bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Al final, independientemente de dónde esté el equipo, la clasificación, yo considero que somos una afición de primera, y lo demostramos cada semana. Tú lo mismo le habías dicho, se vendieron en 2 minutos las 600 entradas de Bilbao, hemos movido 5 autobuses, nos hemos desplazado ya a varias ciudades en lo que va de liga a pesar de los horarios. Entonces, hace 15 días estuvo en Zorrilla más de 20.000 personas. Entonces, bueno, yo creo que precisamente si algo bueno tenemos es la afición, que somos una afición de primera y tenemos que seguir siéndolo.
Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, gracias por estar este ratito con nosotros, y a ver si... allá por mayo nos miramos y decimos que qué mal sueño tuvimos, ¿vale?
Esperemos que sea así. Y si no, ahí seguiremos. Eso que no le quepa duda a nadie.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro a vosotros.
Ese es el ranking de partidos fuera de horario liga profesional. Esta mañana ha saltado ya Iago Aspas diciendo que está harto. Y es que en el ranking de partidos que se juegan lunes, viernes o fin de semana a las 2 de la tarde, el Celta es el líder. Precisamente el partido Valladolid-Celta se va a jugar un sábado a las 2 de la tarde. Con lo cual, ese suma su partido número 17 en el horario irrespetuoso, podríamos decir, para el aficionado. Pero el Valladolid es segundo, porque con ese horario el Valladolid ya suma 16 partidos también entre lunes, viernes y encuentros en fin de semana a las 2 de la tarde. El tercero es el Mallorca. Cierran la clasificación Getafe y Alavés con 13 partidos cada uno. Por cierto, el próximo del Getafe ante el Leganés va a ser también de alto riesgo el próximo domingo, igual que lo va a ser el viernes el partido entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. Nos quedan 11 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde, y dicen en Las Palmas que Diego Martínez puede jugarse el puesto el próximo viernes aquí en Valladolid. La verdad es que es poner la expectativa muy, muy al alcance de lo que la clasificación dice. Un equipo que ha encajado tantísimos goles y que no gana a nadie desde el día del Betis, pues lógicamente tiene que ser derrotado por la Unión Deportiva Las Palmas. Pero antes de lucubrar, se lo voy a preguntar a mi compañero Juan Francisco Cruz en COPE Las Palmas. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se juega el puesto Diego Martínez al 100% el viernes?
Yo creo que no. Es verdad que la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas en este 2025 no es buena. Son 7 partidos, solo un punto, no logró ni una sola victoria. es totalmente diferente a la llegada del propio técnico. Una vez que aterrizó en Gran Canaria, logró 6 triunfos y un empate en 9 jornadas. Las Palmas no había ganado hasta la llegada de Diego Martínez, estaba último en la tabla clasificatoria, lo sacó de descenso, sigue estando fuera de descenso. Los números sí es verdad que preocupan, pero yo diría que a esta hora por lo menos no se baraja esa posibilidad, esa opción, en caso de derrota de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes. Eso sí, habría que ver también el resultado, la sensación que da el equipo, lo que puede ocurrir en ese partido, pero no tiene pinta porque hay tranquilidad, preocupación por los resultados, pero tranquilidad en el club, siendo conscientes que queda mucho, que el equipo está fuera de descenso y que hay jugadores suficientes o plantilla suficiente para intentar el objetivo de la permanencia en primera división.
Sí, porque quizás se puede entender desde el prisma vallisoletano, lo podemos asimilar como que es tan absolutamente devaluada la imagen que transmite el Valladolid fuera de nuestra ciudad, que todos los equipos empiezan o empezáis a pensar que lo que no sea ganarle al Valladolid es desaprovechar una bala de gran calibre. Yo no sé si pueden ir por ahí los tiros a la hora de pensar que Zorrilla podría ser un sumarísimo final para Diego.
Yo creo que no. Hombre, hay que tener en cuenta que es un rival directo, eso sí, el Valladolid, que en caso de victoria ya se aleja muchísimo. Diríamos que virtualmente sería complicadísimo que cogiera a la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. Pero es que de lo que queda Las Palmas, tiene que lograr 40 puntos, necesita en torno a 6 victorias o 5 victorias y 2 empates, y tiene que empezar ganando a los rivales teóricamente directos, porque son mucho más de 3 puntos. Fíjate que tiene que recibir al Alavés, primero juega en Valladolid, después juega en Sevilla frente al Betis, después recibe al Alavés. Se habla poco del Betis y se habla mucho del Valladolid y del Alavés, pero teniendo en cuenta porque son rivales directos ahora mismo, además en zona de descenso los dos, y que van a estar luchando junto con la Unión Deportiva Las Palmas, de eso sí son conscientes en el club casi hasta final de temporada, que esto no se va a conocer hasta las últimas jornadas. Y fíjate un dato, Juan Carlos, las 2 últimas jornadas de la Unión Deportiva es Leganés en casa y Español en Barcelona. Son las 2 últimas jornadas. Por eso, cada partido es una final, y sobre todo los rivales directos, sí se habla aquí de partidos fundamentales para la Unión Deportiva.
Oye, ¿y qué le ha pasado? Primero vamos con el aspecto deportivo. ¿Qué le ha pasado a la Unión Deportiva Las Palmas para que no encuentre el golpe de pedal en este 2025?
Pues las sanciones y las lesiones. Cuando controló el 11, hay jugadores fundamentales, la plantilla es muy amplia, pero hay jugadores fundamentales en la Unión Deportiva, caso de Campaña, de Sandro, de Hugo y de Fabio Silva. Hubo un momento determinado que por sanciones y lesiones no pudo contar Diego Martínez con esos 4 futbolistas. Recuperó casi todo frente al Barça y el equipo mejoró en las prestaciones y en las sensaciones, aunque no le dio para conseguir ni para puntuar frente al equipo de Hansi Flick. Van a estar todos ante el Valladolid porque regresa Fabio Silva, y yo creo que eso puede ser lo determinante. Arriba, si no es el portugués, la Unión Deportiva está teniendo muchos problemas para hacer gol. Sandro en faltas habitualmente, pero Fabio Silva es el determinante como delantero centro, y va a volver el viernes. Oli McBurnie lleva 0 goles en el escocés en la liga, tiene 2 goles pero en Copa del Rey. Jaime Mata está teniendo minutos, pero no está tampoco encontrando su mejor momento esta temporada en la Unión Deportiva, y por eso yo creo que es una de las claves la falta por lesiones y por sanción de diversos jugadores fundamentales en la Unión Deportiva Las Palmas, que lo va a tener en este tramo, por lo menos en el partido ante el Valladolid, y yo creo que eso le da un poquito de tranquilidad también, Juan Carlos, a Diego Martínez para este partido.
Bueno, ya hemos visto que no sé si de forma interesada o desinteresada a la directiva sí le preocupa la situación del equipo. Yo te pregunto por la afición. Yo no sé si te habrás encontrado un ambiente tan hostil como el que vas a vivir aquí el viernes cuando estés en Zorrilla. Yo creo que va a haber momentos en el que estés más pendiente, Juanfran, de la grada que del césped. Pero allí, ¿cómo está la afición? ¿Cómo están los aficionados amarillos? ¿Son pacientes? ¿Saben lo que
Sí.
hay? ¿Saben lo que hay? Y por eso no se sienten ahora mismo en la obligación de reivindicar nada. ¿Cuál es el ambiente?
Sí, porque fíjate que aquí se parte con el objetivo de la permanencia. Una vez que comienza la liga, Lo que busca la Unión Deportiva es tener a tres equipos por debajo, en la parte que estén en la parte roja de la tabla clasificatoria, y Las Palmas está por encima. Se arrancó mal, hubo nervios, hubo preocupación, eran 9 jornadas sin ganar con Carrión, y la Unión Deportiva decidió el cambio. Llegó Diego Martínez y Las Palmas ganó 6 partidos seguidos, consecutivos, y casi todos fuera de casa. Empató un encuentro, salió de descenso, cogió una renta de 7 puntos con la parte baja de la tabla clasificatoria. Y se seguía con tranquilidad, porque yo creo que ni la Unión Deportiva es la de la llegada de Diego Martínez, con esos números casi de Europa, ni es la que está en estos momentos teniendo problemas y dificultades para conseguir puntos. Hay un término medio, hay tranquilidad, porque el equipo sabe que su hábitat natural es estar luchando por mantener la categoría. El logro tiene que ser estar en primera la próxima temporada, porque se piensa que hay jugadores suficientes para lograrlo, y porque además, si Diego Martínez ha sido capaz de hacerlo una vez, creen que lo puede hacer otra vez y coger una rachita que deje a la Unión Deportiva en primera. Pero no hay nervios, si hay preocupación, bueno, yo diría que más ocupación que preocupación en el ambiente, en el seno del club, pero con la tranquilidad de tener todos los deberes hechos. En lo económico, el equipo es solvente, se va a hacer un estadio para 44.000 personas que va a ser mundialista en 2030, hay 25.000 abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, piensan que hay plantilla suficiente, la cantera siempre da jugadores, como el caso de Alberto Moleiro. Todo ello hace tener tranquilidad al club y sobre todo a la afición, Juan Carlos.
Termino con esto, Juanfran. La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta el viernes a un equipo que ha encajado en las tres últimas jornadas 5, 4 y 7 goles. ¿Cómo se encaja? ¿Cómo se ve que un equipo de primera división, de tu misma categoría, pueda estar en una actitud tan errática por la categoría?
Pues fíjate que hacer goles a la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada no es su fuerte en esta campaña. Sí, es verdad que te lo comenté antes, y yo creo que hay un nombre propio que es el de Fabio Silva, y después otra posibilidad, otra opción que es la de Sandro a balón parado, que también está haciendo muchos goles, pero le cuesta a la Unión Deportiva Las Palmas hacer gol. Ojo, porque también le cuesta remontar partidos una vez que el rival se pone por delante en el marcador. Aquí se habla poco de la situación del Valladolid clasificatoria o de los goles que ha recibido, entiende bien, no respecto a Valladolid, sino se habla de la importancia que tiene el partido ante un rival directo, que puede ser el Alavés, que puede ser el Leganés, el Español, el Getafe, en este caso es el Valladolid. Y se tiene esa fecha clave para primero conseguir la primera victoria de 2025. Las Palmas no han ganado todavía en todo el año. Y segundo, porque se tiene claro que el Valladolid ya casi no te podría coger en lo que resta temporada, porque la distancia sería muy complicada de reducir por parte del conjunto pucelano. Son circunstancias que trabaja la Unión Deportiva, pero no hablan ni de goles ni de facilidad del rival, sino de conseguir victoria ante un rival directo. Y el que le toca es el Real Valladolid.
Juan Francisco Cruz en COPE Las Palmas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El viernes te podré saludar en persona en el Estadio
Sí,
José
señor.
Zorrilla. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Pues desde Las Palmas hasta Valladolid. Imagino que no acusará mucho el cambio de temperatura. No sé cómo va a dar el viernes, la verdad, pero bueno, afortunadamente no ha venido en los meses duros del año. Un partido en el que no van a estar ni Stanko Juric, el sancionado por la doble amonestación que vio en Bilbao, ni Aidú, que ha sufrido una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha, lo que le va a mantener alejado de los terrenos de juego. La estimación dice que entre 2 y 3 semanas. Con Aidú me dicen desde Vigo que siempre hay que ponerse en el peor de los escenarios, y que si la cosa es de 1 o 2 meses, Aidú va a ser de los 2 meses, y que si afortunadamente solo, bueno, con lo que queda es una barbaridad, entre 2 y 3 semanas, que Aidú va a ser de los de las 3 semanas. Y también va a ser baja Mamadou Sila, que sufrió una fractura de mandíbula en el partido ante el Athletic Club de Bilbao. En los últimos 10 minutos acabó el partido, no abandonó el terreno de juego y en función de su evolución estos días se va a tomar una decisión respecto a si el tratamiento ha de ser más o menos invasivo. No se descarta incluso la posibilidad de tener que intervenir. Llegamos a las 4 de la tarde. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz.